neuromarketing. Después vamos a tener a María Dolores Brito. María, la Dolo es una profesora que tanto funciona en el CADE como también acá en el COCOA. Este año se está dictando más cursos también con nosotros y justamente nos va a hablar sobre una investigación muy grande sobre la vida digital. Entonces, prestemos atención, como les dije, nos vamos 10 para las 2, pero cuento con su silencio para que esto sea una buena experiencia para todos y que ustedes puedan justamente escribir grandes ensayos después de esto. O si son grupos que presentan, hagan una gran presentación. Al final de esto, les pido por favor que el grupo número 4 se quede para justamente tener la breve explicación de lo que tienen que hacer para la presentación de la siguiente clase. Entonces, sin más, vamos con Cristina.
Hola, chicos. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre el tema de neuromarketing. El título que le costó muelas a Lugo prenderse era de los sentidos de la experiencia. Y es porque vamos a hablar de cómo funciona este tema del neuromarketing. Para hacerle sencillo y a prueba de dummies, como le digo yo, esta es una herramienta. Un nuevo sistema de investigación que consiste en la aplicación de varias técnicas que utilizamos en la parte médica, en todo lo que es neuronal, para aplicar en el área de mercadeo. Y la intención de esto es poder aprender qué pasa en el cerebro cada vez que nos presentan un tema de publicidad o hacen una estrategia de marketing para poder aumentar la cantidad de experiencia buena, quitar lo malo y repetirlo. Y sobre todo generar un tema de decisión de compra, que es lo que nos interesa, le interesa mucho a marketing. Entonces, en este frente, ya sabiendo que neuromarketing es una herramienta, así como focus, investigación de mercado, todo lo que son entrevistas, encuestas, esta es una herramienta adicional, pero súper costosa. Por eso es que no ha venido a ser tan popular, pero ahora, como ya está más alcanzable, resulta que ahora sí resulta más atractivo y lo vamos a poder tener más cerca de nosotros. En esta presentación vamos a hablar de tres frentes y vamos a hablar sobre varios casos que se han tratado y que se han hecho en base a neuromarketing. Entonces vamos a ver el frente de los sentidos, cómo funcionan los sentidos de los seres humanos cuando estamos haciendo o estamos frente a la publicidad, cómo funciona la memoria, la corta y la larga memoria, y las emociones, que al final del día son las que te hacen o no te hacen tomar una decisión y decir si me voy por este producto o no. ¿Qué es lo que pasa? Mientras más se apela a los sentidos, a la memoria y a las emociones, mayor conexión neurológica tienes con el consumidor. Cuando te acuerdas de algo y eres feliz con algo, cuando te hacen hacer algo, te sientes comprometida con la marca y te envuelves en esta. Los seres humanos, si se hizo un estudio en el año 2014, toman la decisión en 2.5 segundos. Es decir, tú antes de que racionalmente sepas qué es lo que quieres, tu inconsciente ya lo supo. En 2.5 segundos, lo que me demoré en decir 2.5 segundos. ¿Qué factores influencian? La cultura, de dónde vienes, qué país eres, si eres latinoamericano, si eres gringo, si eres europeo. Las creencias, religioso, católico, budista. Los recuerdos de corto y largo plazo, es decir, no vas a comprar algo que te trae malos recuerdos o que sí, a pesar de que no los tengas vivos en la memoria. Las percepciones de la realidad, estoy hoy aquí haciendo qué. Las interpretaciones, esto es súper importante porque muchas de las personas cuando vamos a algún lugar y queremos hacer una compra, va a depender de qué es lo que quieres. Si estás de farra o estás de conquista o estás con amigos o estás con amigas, cada cosa va a tener una interpretación en su momento. Vas a hacer una racionalización de las decisiones y todo está aquí, en el frente de tu cabeza, en esta corteza prefrontal y en las emociones que están en el sistema límbico. Todas estas factores influencian en estos 2.5 segundos que tomaste la decisión. Entonces, ¿qué hace el neuromarketing? Mide lo que sucede en el cerebro cuando el producto se presenta al cliente. En esos 2.5 segundos hiciste todo eso sin darte ni cuenta y tomas la decisión. Entonces, ¿qué existe? ¿Qué de todos los estudios que tenemos, qué hay? La encefalografía, que es más o menos esto, sino que ahora ya es más simple. En un curso que tuvimos hace poco era un casquito así mucho más simple, que es mucho más sensible y mucho más barato. El tracking ocular, es decir, cuando tú entras a una tienda donde miras, o si estás viendo un comercial de televisión, en qué partes estás viendo, qué puedes sacar y qué puedes mantener. Y todo el resto que son súper costosos, resonancia magnética funcional, magnetoencefalografía, tomografía de emisiones, son cosas súper médicas que sirven ya más para enfermedades, que sería fantástico tener para el consumo masivo, pero que en realidad esto es inalcanzable. Entonces, ¿qué utilizamos? Encefalogramas y tracking ocular. Entonces te ven qué miras en los ojos y qué ven cuando se prende algo en tu cerebro, cuando tomas una decisión o cuando ves algo. ¿Y para medir qué? Los sentidos, la memoria y las emociones. Entonces veamos estos tres. Los sentidos, los básicos. La vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Pero la mezcla de estos hace que tú tengas otras sensaciones. Por ejemplo, la nocicepción, cuando te duele algo. La termocepción, cuando está mucho calor y estás sofocado y no puedes más y quieres salir corriendo, o estás en la playa y quieres tomarte una Coca-Cola helada, está aquí. La propiocepción, que es del sentido kinésico, que es del movimiento y la sensación. Es decir, tú sientes que estoy moviéndome. Si yo cierro los ojos, sé que me estoy moviendo hacia adelante. Y en la equilibriocepción, los puntos espaciales, si cierro los ojos de nuevo, yo sé dónde está mi nariz. Entonces, todo eso es una mezcla de los sentidos que tienes y de las otras sensaciones que también aplican y que también se miden con el neuromarketing. De acuerdo a Work Trends en el 2015, las campañas publicitarias realizadas en base a las emociones y que llegan a los consumidores a través de distintas plataformas generan mayor compromiso con sus consumidores que las marcas que no lo hacen. Es decir, el market tradicional, las 4Ps, ya no funcionan tanto porque ahora te tienen que entregar más cosas, más experiencias, más emociones para que realmente puedas acercarte. Les voy a presentar una campaña que es súper interesante que hace McDonald's en Varsovia, que utiliza el tema de los sentidos. Campaña fue súper exitosa ya. Acuérdense que McDonald's, comida chatarra, todo el mundo ya no le quiere, han cerrado cientos de locales a nivel mundial. Y esta activación en específico que les hace hacer, empezó con una, terminó con tres alrededor de Varsovia y ahora se está extendiendo. Esto lleva 15 días al aire y ha hecho que las ventas de McDonald's no aumenten, regresen a los puestos que tenían antes. Entonces, esto es súper importante. Entonces, ¿qué es importante? La interacción personal con la publicidad. Sonidos, tacto, movimiento, vista, oído y que genere empatía con el producto. Amaron a McDonald's, iba a decir Coca-Cola. Amaron a McDonald's. Neuromarketing confirma que la experiencia debe ser integral. Esto también es importante. Si están hablando de zapatos, hablen con zapatos. O sea, están hablando de panadería. ¿Qué tal entrar a una panadería y que huela a pescadería? O a perfume nomás. No vayamos a los extremos. O solo a perfume. No tiene nada que ver. Entonces, los sentidos tienen que estar súper relacionados con lo que vendes, con lo que es. Si es del mar, con la arena. Si es refrescante, tengo varios ejemplos aquí, pero por el tiempo no me da. Pero hay uno, por ejemplo, de una ducha en Sprite, que probablemente lo hayan visto. Es en Cartagena y en Río de Janeiro, un calor increíble. Y Sprite decidió colocar una ducha gigantesca en donde compras tu Sprite y te puedes meter a la ducha helada en un calor de 38 grados centígrados. Van a amar a Sprite, porque les hace dar una experiencia diferente. Veamos ahora la memoria. La memoria humana puede retener más 10.000 marcas. ¿Cómo saben este dato? Increíble. Hacen pruebas y pruebas y pruebas hasta saber cuántas personas pueden decir marcas y marcas y marcas y marcas. Pero en la memoria se entrecruzan los sentidos que acabamos de hablar, se entrecruzan las emociones, se entrecruzan las experiencias de corto y de largo plazo. Pero no sabemos, por ejemplo, dónde están. La memoria no es estática. O sea, yo me acuerdo de ti en mi clase y estás aquí. Y está chévere y me acuerdo de ti. buena, mala, vaga, lo que sea, pero me acuerdo, pero no sé dónde se archiva. Me acuerdo de mi ex marido y no sé dónde diablo se va a archivar, probablemente ni exista. Pero en la parte de la memoria uno no sabe dónde está archivado. Entonces, ¿cómo hacen las marcas para decir, a ver, voy a apelar a la memoria de los consumidores? Imposible, porque no sabemos dónde está. Entonces, se hacen cosas medias obvias. Se utilizan logotipos sencillos para que la gente lo recuerde rápido. No hacerlo complicado es parte vital. Yo por eso digo, siempre a prueba de dummies, como para que no te olvides. Utilizar colores que representan la personalidad del producto. Coca-Cola el rojo y el blanco, Nike el cosito blanco. Y hacer su publicidad algo memorable. Y ahí viene el storytelling. Historias con sentimientos. Y este proverbio es súper interesante, que da exactamente lo que queremos decir. Cuéntame un hecho y lo aprenderé. Cuéntame una verdad y la creeré. Pero cuéntame una historia y vivirá por siempre en mi corazón. Y eso es lo que hoy la publicidad está haciendo. No solamente es ven, ve el comercial y comprarásme. No, ahora es ven, vive conmigo lo que te voy a dar. Mira, siente lo que te voy a decir. Y aquí hay una campaña de PETA, que es de protección de animales, donde recordamos a Winnie the Pooh de nuestra infancia. Y fíjense en que no sería lo mismo que PETA utilice un cocodrilo, un tigre de Bengal, no sé, alguna cosa sin piel, a que nos ponga algo de nuestra infancia que lo recordamos tierna con el botecito de miel. El impacto fue súper grande porque nos apela a un tema de historia, de memoria. Y funcionó súper bien. Hicieron el ejercicio, el cocodrilo sin la piel, horrible, feo, asco. Versus este, ay, pobrecito, el pobre Winnie the Pooh. Entonces, ¿qué hacen? La marca genera emociones que las personas aman, por lo tanto, debe amar a la marca. Y aquí venimos con el segundo tema, que es las emociones. Las marcas se van construyendo poco a poco y se afianzan o desaparecen. Y tenemos millones de marcas que desaparecen, que por falta de presupuesto, falta de imaginación, pobre marketing, no han logrado tener eso. Linkear el corazón con las emociones de las personas. Entonces, ¿de qué emociones estamos hablando? Las obvias, la felicidad, la ira, el miedo, la tristeza, la sorpresa y el asco. Todas estas, si apelamos a todas, una por una, en diferentes ocasiones, podemos por lo menos hacer que la gente sienta algo. Pero esto no deslinda la responsabilidad de las marcas y de las empresas, que también tienen que tener un tipo de emociones. Tienen que ser empresas humildes, tienen que generar confianza, dar honestidad, ser generosas, humanitarias y generar un compromiso. No solo como marca, sino como empresa. Entonces ahí empiezas a hacer las love marks, realmente. No solo con la marca, sino con la empresa. Y aquí tenemos cómo Disney logra que todas sus películas las amemos, porque no son falsas, no son feas. Fíjense en todas las expresiones que logra transmitir. Por eso amamos todas las cosas de Disney. Logran interpretar nuestros sentimientos. Veamos uno acerca, un ejemplo acerca de sentimientos. Ay, ay, ay.
¿Estás acá de nuevo? ¡Hola, gordito! ¡Ay, ay, de nuevo! ¡Ay, de nuevo, de nuevo! Mira, ¿sientes? ¡Ahí! ¿No sientes?
No.
Pero está pateando.
No siento nada.
Ay, a ver.
Hola.
Increíble, a ver.
Acá. Se está moviendo demasiado.
Siento cómo se mueve. Siento cómo golpea. No puedo creer.
¿Ves?
Amaron, simple, lo amaron, ¿sí o no? Y aparte, ¿qué hacen con tres personitas, tres parejas? Después lo suben al YouTube y esto se vuelve viral y ya, listo, todos le amamos a Huggies, todos. Les presentaría otro de TNT, pero el tiempo no nos da. ¿Lo quieren ver?
Sí.
Sorry, Huguito. Sí, la de TNT, ¿ya les vieron?
No.
Mentirosos. En Bélgica, ya. Sí. Sí, ya, nada. Nada. Ya, si hay tiempo al final, les pongo, ya. A ver, entonces, atraen las emociones. ¿Qué es lo que lograron hacer con Huggies? Ay, qué lindo. Atraen la atención del público, generan la recordación por qué están involucrados y provocan empatía. Porque están los sentimientos comprometidos. Todos, cuando ustedes estén embarazados, hombres y mujeres, podrán sentir esto chévere que nos presentó. Entonces hemos visto los sentidos, la memoria y las emociones. Entonces, ¿qué pasa? La neurología mide todo esto que acaban de presentarnos y si tuviéramos todos puestos un casquito encima, diríamos, ay, se prendió la zona rojita en sentimientos, en memoria y en las emociones. ¿Pero quién hace esto realmente un éxito rotundo? ¿Quién ha logrado realmente hacer, y que son casos y casos de estudio? Obviamente es Walt Disney. O sea, nosotros cuando vamos todos quedamos así enamorados de Cenicienta, nada como la sirenita y tomarse la foto con la sirenita. Es genial. Todo, las películas, Enredados, los inventos nuevos, Frozen, la 2, ¿quién no espera la 2? Mis hijas aman la 2, y si fuera yo 3 veces me iría 40 veces a Disney. Pero ¿a quién le ha superado realmente? Son estos.
Oh, yeah, grand opening.
Esta es la inauguración, en realidad, en el 2014. ¿Quién ha ido, Ada? ¿Quién ha ido a Harry Potter? ¿Y quién volvería a irse a Harry Potter? ¿Y quién se repetiría por tercera vez Harry Potter?
Ok,
ahí estamos, todos en el mismo sitio.
This is going to be the best birthday ever, and there's nowhere else in the world I want to be except Universal.
And why are you here? Is it because your fans are Harry Potter? Ladies and gentlemen, okay. It's time to open the Wizarding World of Harry Potter, Diagon Alley.
3, 2, 1,
Diagon Alley is now open.
I just got chosen.
First impressions of how big everything was, how like the architecture here is like amazing, it's just beautiful here.
And then all the secret places with the wand and the interactive wand, it was just so much fun.
Theology.
So cool.
You can tell just by looking at everything, like how much work these people put into this, just because they know the fan base and how important this is to the fans.
I can't believe it. I didn't expect anything like this. It's so magical, and you really feel like you're there.
When I entered Diagon Alley for the first time, I was blown away. I started crying. All of us were so excited at the same time. To see these places that we know and love in our minds, to see them in real life.
my mom gave my dad all three of the first three Harry Potter books. He read every single book out loud.
In character.
And it was just such a special, it was a really important family thing. So it's nice to all be here together now.
All the theme parks in the world, I can't believe it's the best one.
it's magical.
Todos hemos ido y es fantástico. Sí, es verdad. Tienen el mix completo. Apelan a los sentidos, se enfocan en provocar emociones y son memorables. Son verdaderas experiencias. La meta de las marcas para finalizar, consolidarse en la mente de los consumidores, perdurar en el tiempo y que las amen. Para eso, el marketing tradicional ya no es suficiente. Entonces, ¿qué hace esta herramienta del neuromarketing? Ayuda a medir la eficacia de las acciones publicitarias para el posicionamiento de las marcas y repetir experiencias que han funcionado, estrategias que han funcionado. Es una herramienta para evolucionar y crear marcas que uno ame. Entonces, tenemos en nuestras manos, ahora hay que evolucionar y empezar a aprenderlas. Muchas gracias, chicos.
¿Sí me escuchan? ¿O necesito micrófono? Ah, van grabando. Ok, perfecto. Vamos a ver un videíto y después les...
¡Atención, animales! ¡Es tiempo de apagar sus celulares! ¡No quiero que nadie hable! ¡Hola! ¡Ah! ¡No envíen mensajes!
¿Qué?
¡Nada de Twitter! ¡Ni parloteo molesto! ¿Comprende? ¡Y nada de preguntas!
Este cine, los...
Eso de nada de preguntas no aplica. Me pueden hacer todas las preguntas que quieran. A ver, pongamos acá. ¿Por qué les puse este video? ¿Y por qué hace algunos años ni existían estos videos y nos están poniendo ya en el cine? ¿Por qué creen? Yo, por ejemplo, ustedes están viendo las presentaciones que tenemos aquí con celular. Puede ser que estés tomando nota de la presentación. En el cine, por ejemplo, hay gente que habla y contesta. ¿Sí? Hay gente que manda ese rato mensajes. Entonces, son nuevos comportamientos que estamos teniendo y obviamente hay algunos comportamientos que puede ser dentro de la norma y otros comportamientos que sí serían señales de irrespeto. ¿Sí? Les abrí en YouTube, ¿sí? Entonces estamos usando YouTube. ¿Quién de aquí, por ejemplo, no está unido a ninguna red social? ¿Sí? Toditos por lo menos tenemos a una. En el año 2006, yo trabajo aquí en la universidad desde el 2003, voy enseñando ya unos 11 años la clase de comercio electrónico. Por ejemplo, cuando en el 2006 yo les preguntaba, ¿quién tiene Facebook? Todos me decían, ¿y qué es eso? ¿Y por qué quiere que yo me abra un Facebook? ¿Sí? Ahora es bien atípico que alguien diga, no, yo no tengo un Facebook, ¿sí? A menos que le haya pasado algo bien extremo y cerró y quiere empezar con borrón y cuenta nueva, ¿sí? Este día de ahora, este estudio se llama Ola 8 o Wave 8, que me imagino que la Cris se conoce perfectamente, porque es uno de los estudios más grandes y más largos que se ha hecho en el mundo entero. Estas estadísticas no solamente son gringas, que muchas estadísticas que encontramos son de Estados Unidos. Esta estadística realmente es muy representativa porque ustedes pueden ver ahí que se estudiaron a 75 países, entre los cuales está incluido Ecuador. Se encuestaron a 50.000 personas, que son el reflejo de más o menos el 1.3 billones de usuarios, pero estos usuarios son activos. El mundo entero tiene más o menos 3 billones de usuarios de Internet, ¿sí? Antes de empezar con la presentación y las estadísticas, porque esto sí es bastante estadística, quiero mostrarles un sitio web que se llama Worldometer. Ustedes ahí están viendo al día, ahora, por ejemplo, ¿cuántos tweets se han enviado ahorita? 443 millones de tweets. ¿Cuántos, por ejemplo, emails se han enviado ahora? O sea, son unas cifras astronómicas que uno no tiene idea versus, comparen el primero, ¿cuántos nuevos libros se están publicando? Ese va más despacito, ¿sí? Entonces, realmente, por ejemplo, un adolescente que ahora daba una conferencia en la mañana, un adolescente al día está tuiteando 3.000 mensajes al día, ¿sí? O sea, son cifras que todo el tiempo estoy así. Todo el tiempo estoy agarrada. Casi esto es la extensión de mi mano. Ustedes fíjense, cuando la gente camina, esto ya se ha vuelto la extensión de la mano.
¿sí? Entonces ustedes después se pueden meter, no solo son las únicas estadísticas que hay aquí, pero hay muchísimas, ¿no? Por ejemplo, aquí la population del mundo, cómo va creciendo, cómo va la gente muriendo, pero lo que a nosotros nos interesa es todo lo que tiene que ver con medios sociales y media. Entonces vamos a empezar la presentación. Como tenemos 20 minutitos, ya el Huguito les prometió que 10 para las 12 van a ir, vamos a tratar de cumplir con eso, vamos a ser rápidos. Existen ya 8 años de estudio, ¿sí? Perdón, desde el 2007 serían más o menos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, sí, 8 años de estudio de cada una de las olas. Más o menos que nosotros estamos viendo aquí el 2006, 2007, es cuando aparece ya Facebook. Antes de Facebook sí existía MySpace, existía Hi5, pero realmente desde el año 2007 es donde ya se empiezan a tener cifras. Y cada año te dicen qué es lo más importante de ese año en cuanto a redes sociales. La ola 8, que es el estudio del 2014, se habla del contenido, ¿sí? ¿Qué ponemos? ¿Y por qué es importante el contenido desde el punto de vista, por ejemplo, de negocios? Es porque las marcas entran a competir con todo el otro contenido que tenemos. Tenemos estos videos, por ejemplo, que yo les mostré, que es de Madagascar, es de una marca, pero asimismo tenemos millones de videos subidos diariamente que están compitiendo con los comerciales, por ejemplo. Entonces, en este año sí nos interesa muchísimo lo que es el contenido. Esa es la ola 8. Yo ya les había dicho, por ejemplo, acá, en dónde se hizo el estudio. Acá está señalado Ecuador. Y tenemos cuántos usuarios tenemos en el mundo. Esto es el screenshot de lo que yo ya les mostré en vivo, ¿sí? Que son básicamente las estadísticas que somos 3 billones de usuarios alrededor del mundo. ¿Qué contenido compartimos? Entonces, si nosotros nos sentamos y hacemos una investigación de mercado y ustedes vean en dónde se ubican y cuál es el contenido que ustedes están publicando, se dividen básicamente en 5 bloques. Compartimos, por ejemplo, una de las necesidades que es que nos reconozcan, ¿sí? ¿Qué contenido será el que compartimos para que nos reconozcan, ¿sí? Ese recognition para recibir de la gente. Por ejemplo, autopromoción. Por ahí los selfies, ¿sí? Por ahí hay unas estadísticas que dicen que a la gente de medios y a los marqueteros nos encantan que nos reconozcan. Entonces yo pongo los logros, pongo que salí en el periódico, pongo que, no sé, di esta charla de acá. Y es una necesidad básica, ¿sí? No es crítica, sino es necesidad, ¿sí? Las necesidades de Maslow, que algún rato ustedes han de estudiar o ya han de haber estudiado. Relaciones, amigos, ¿sí? Una necesidad básica son los amigos, sino que ahora compartimos bastantes cosas a través del internet. ¿Han visto que ustedes se ponen in a relationship with? ¿Sí? Y digamos que ya se pelean con el enamorado, quitan eso. Entonces el de al lado ya sabe que estás libre y que tiene luz verde, ¿ya? Entonces esos son los contenidos que publicamos. Después, para aprender. En una de mis clases de e-commerce hicimos un reto que se llamaba 7 días sin Facebook. Quisimos hacer 7 días sin celular. Y yo les dije hasta que les pongo A en la clase. No les iba a poner, ¿no? Pero solo uno alcanzó a alzar la mano y los otros no. O sea, los otros realmente sentían que necesitaban para vivir tener el celular. Entonces, a más gente sí les llamó la atención estar 7 días sin Facebook. Pero se dieron cuenta que únicamente no lo usaban el Facebook como entretenimiento, sino también lo usaban el Facebook para aprender. Porque muchos profesores, por ejemplo, usamos los grupos, usamos los fanpages y usamos también para enterarnos de noticias y no tener que ir a CNN, a la BBC, a Ecuavisa a leer toda la noticia, sino que leemos simplemente en nuestro wall. Esto compartimos. Después, diversión. De hecho, por ejemplo, los apps que los chicos se bajan, el 60% son de juegos. Las marcas sí nos interesamos en los juegos porque yo puedo hacer un juego y brandearle, ¿sí? Ponerle de McDonald's algún juego. De hecho, McDonald's tiene algunos juegos. Y progreso. Progreso quiere decir porque yo puedo hacer dinero en el internet. Tengo una alumna que me dice que ella, por ejemplo, subió su fanpage y ya sabe tejer con la mamá y que le empezó a ir muy bien vendiendo sus gorras, sus guantes, sus bufandas, etc. Entonces, estos son los 5 bloques que este estudio te dice que la gente comparte. Ahora, cada persona tiene su estrategia para compartir. Vamos a ver, no vamos a revisar porque no tenemos mucho tiempo, pero, por ejemplo, aquí, hace una división entre lo que yo valoro y lo que yo comparto. Cuando yo valoro algo, no necesariamente lo comparto. Comparto cuando, Cris, por ejemplo, cuando te da ganas de hacer un share, ¿qué compartes? ¿Qué será? No comparto. Y ya vamos a ver que cuando uno pone un comentario, somos súper infelices cuando no comparten, ni comentan, ni nos ponen likes, ¿sí? Ya vamos a ver las estadísticas. Ya. Entonces ponemos share, ¿por qué? Porque quiero que mis amigas, ¿sí?, lean esto y que tengan cuidado que me van a saltar o que si es que trotas en el Chaquiñán algo te va a pasar, ¿sí? Pero puede ser un contenido también que tengo muy valioso, pero que me lo mantengo para mí. Entonces dentro de marketing ya se hace una división entre lo que yo comparto y lo que yo valoro. Y cada una de estas divisiones que vimos acá, que es del contenido que yo comparto, voy a tener distinta manera de comportarme. Entonces ya dentro de una estrategia de negocios yo digo, ok, quiero compartir esto, pero también quiero que la gente lo valore o quiero que lo comparta, entonces son las campañas controversiales. Todo lo que es controversia a la gente le interesa compartir, ¿ya? El vestidito. Ahora, uniéndome con lo que dice la Cris, cuando yo estoy involucrada o tengo un involucramiento emocional en algo que yo posteo, que yo valoro o que comparto, tengo muchísimo más chance de hacer ese botoncito de we share, ¿sí? A la Cris le tocó un poco pensar, le costó un poco pensar y decir, bueno, ¿qué es lo que comparto? Todo lo que yo me siento emocionalmente attached, comparto, ¿sí? Por ejemplo, ustedes ven el estilo de cada persona, que les gusta compartir un montón de chistes, a otros les gusta compartir un montón de cosas más amarillistas, a otros son en contra del correo, a favor del correo. Uno ya puede hacer muchísimos perfiles, pero la única verdad es que lo que a mí me involucra emocionalmente, yo tiendo a compartir, ¿sí? Y es fácil analizar. De hecho, en e-commerce a veces cogemos a gente, entre comillas, conocidos de ellos, pero hacemos el perfil de mercado, ¿ya? Acá, la conclusión de todo esto es que somos felices cuando la gente comparte nuestras publicaciones, ¿sí? Por ejemplo, el 48% de la gente, cuando yo le pongo un comentario, le gusta. Realmente, cuando yo publico algo y nadie me pone un like, nadie me da un share, ¿sí?, mi nivel de felicidad baja, ¿sí? Peor, ya vamos a ver el otro lado de la moneda. Cuando, por ejemplo, lo peor que me puede pasar, o el porcentaje de que me ignoren, cuando alguien me bloquea o me pone unfriend. Ya no quiero ser amigo, ¿sí? Porque me estás mandando mucho spam o cualquier cosa, ¿sí? Entonces, realmente, sí es importante, si es que ustedes quieren dar feedback de algo que les gusta, sí podrían dar un like. Ahora, ¿qué dicen las estadísticas? Pensemos, de cada 10 personas, ¿sí?, unas 3 se atreven a poner like, ¿sí?, a pesar de que las otras 7 sí las vieron, y unita o 0 les ponen un comentario. Entonces nosotros, por ejemplo, los marqueteros sí nos podemos dar cuenta del reach o el alcance que está teniendo, pero la gente no se anima a poner like por varios motivos, ¿no? Después tenemos que la reputación nuestra en los medios sociales sí nos importa. Y yo les puse los extremos. En un extremo, entre los chicos de 16 años, 43% le importaba cómo era su reputación en línea, en medios sociales, versus, por ejemplo, alguien de 54 años, al 15% le importaba, ¿sí? ¿Por qué nos importa? Porque probablemente nacimos o crecimos con esto, pero a nosotros, a ustedes que van a ser futuros profesionales, también les debe importar. Muchas de las empresas ahora les piden acceso a su perfil de Facebook, ¿sí? Por ejemplo, los CMs, los community managers que ahora son contratados, primero te ocultan tu perfil de Facebook y tú puedes decir, no, es que es mi privacidad. Ya no, o sea, realmente tenemos que acostumbrarnos a que nuestra vida privada ya no es privada. Y tenemos que ver qué es lo que vamos poniendo y qué es lo que vamos construyendo y cómo queremos posicionar la marca. Ahí viene todo este concepto de marketing personal. ¿Queremos ser famosos? A mí me encantó esto, por eso está en rojo. Los que lideran son los marqueteros y la gente que estudia medios sociales, ¿sí? O sea, esos nos subimos fotos, ponemos todo lo que hicimos porque sabemos que es importante construir nuestra marca. Y acá les señalé los estudiantes, que tampoco es despreciable. Como el 40% de los estudiantes igual les interesa ser famosos y ser conocidos en redes sociales. De hecho, si vamos al extremo, muchas personas se han hecho famosas en YouTube y en redes sociales cuando nadie les conocía, ¿sí? Y no estábamos hablando de artistas de cine. ¿Qué pasa con los famosos bloggers? Las opiniones de los bloggers sí nos importan. Aquí están comparadas las tres olas, las tres últimas olas que sube 41, 45 y 46. Es decir, que la gente sí confía en lo que un blogger te puede decir. De un producto, de una película que se fue a ver. Y aquí están las estadísticas de que existen más de 8 millones de blogs alrededor del mundo. Y cada día hay millones de posteos. Esa es la cantidad de información y el contenido con los que estamos compitiendo hoy en día. Crecen las visitas a medios sociales profesionales. LinkedIn fue creado incluso antes de Facebook. Facebook tiene 1 billón de usuarios. LinkedIn tiene 300 mil, pero está creciendo. Si nosotros comparamos la ola del año anterior, del 2013 versus del 2014, creció en 3%, es decir que ahora la gente sí está poniendo su perfil en redes profesionales, ¿sí? De hecho, también hay algunas compañías que ya no les piden resume, sino dice, mándame tu link en LinkedIn. Entonces, ustedes quieran o no quieran, tienen que tener presencia en esos medios sociales profesionales. Un buen contenido construye fidelidad de marca, porque estamos hablando aquí desde el punto de vista de marketing. ¿Qué contenidos te dan las empresas? Te pone retos, te provee experiencias para ser compartidas, como la Cris nos mostraba, por ejemplo, lo de Harry Potter. Te enseña sobre la marca, te da entretenimiento y comparte cosas controversiales. ¿Se acuerdan ustedes del vestido azul y negro versus el blanco y dorado? ¿De qué color era el vestido verdadero? El gato se sube o se baja, ¿sí? Pero, por ejemplo, en el caso del vestido, ¿de qué color era el verdadero? Era azul con negro el verdadero. Se hizo tan viral este mensaje que ahora la compañía está ya produciendo el vestido blanco y dorado y tiene pedidos, ¿sí? Entonces, imagínense qué es lo que pasa con la viralidad y todo tenemos aquí en la mano. Ya me sonaron los 20 minutos. Ya terminamos, falta poquito. Más smartphones que PCs. El 2014 fue el primer año que tenemos más smartphones que PC. Quiere decir que todo lo que nosotros hagamos tiene que funcionar aquí. Esa es la tendencia súper radical, ¿sí? Las necesidades que hemos visto, todos tenemos necesidades básicas. Pensemos en las 5 necesidades de Maslow. En la ola del 2013, todo el mundo han visto cuando entra a la casa, ¿cuál es tu password de Wi-Fi? ¿Sí? O sea, es casi vida Wi-Fi. Y ahora es la batería. Ya no me dura mucho la batería. Ya, sí, entonces los teléfonos compiten por eso, ¿ya? Un ejemplo último, por ejemplo, el Ice Bucket Challenge une todo el concepto que les he explicado. Estamos usando redes sociales, se difunde en las redes sociales y se causa controversia entre los que hacen el challenge y los otros que dicen que no gasten tanta agua. Para finalizar, esta es la conclusión. Tenemos que pensar qué es lo que los consumidores quieren. El social media ya se ha convertido en un commodity, es decir, que es como una materia prima para nosotros poder trabajar en comunicación, en medios. Y el tercero, hay que medir. Uno de los problemas ahora es que no tenemos medidas exactas y a veces las empresas no creen en el retorno de la inversión que tiene una red social. Pero como vemos, la tendencia a usar redes sociales, tanto en negocios como en nuestra vida diaria, es súper fuerte. Gracias.
Gracias, Dolo. Muchas gracias, Dolo. Muchas gracias, Cris.